Una pareja de aviones vuela a ras del Atlántico con el agua rociando sus parabrisas. Van hacia un eco difuso que palpita en sus radares. No es un islote, ni mucho menos, pues emite sus propios pulsos, como cualquier organismo vivo. Los aviones han dejado la costa en esa mañana de perros. Entre el agua y el techo nuboso solo hay 200 metros. Por delante se vislumbra una cortina lechosa. Los pilotos guardan silencio, no precisan decir palabra, han ensayado tanto que cada uno sabe muy bien lo que hace el otro. El problema es sobreponerse al terror que los embarga mientras vuelan en dirección a su presa. Si los pilotos han detectado aquella señal, provenga de donde sea, a su presa también deben llegarle los latidos de los aviones. En determinado momento han subido a 100 metros, por unos pocos segundos, para espiar por encima el horizonte. Si algo faltaba para ponerlos en evidencia, era esa maniobra. Por suerte no hay tiempo para pensar. Ahora han vuelto a su altura original, van casi rozando el agua. Es como deslizarse en un barco supersónico. De pronto uno de los aviones se mete en un chubasco, de modo que su piloto se queda ciego. No percibe, por lo tanto, cuando su pareja dispara el misil. Así que rompe el silencio al salir del torbellino y le pregunta si ya tiró. El otro dice que sí, de modo que resuelve imitarlo. Pasan 4 segundos eternos, el tiempo que media entre que pulsa el botón y se dispara el proyectil. Este semeja a una caña voladora perdiéndose entre la bruma. ¿Darán contra el eco difuso? ¿Los atajará el enemigo? ¿Terminarán cayendo en el mar? Los pilotos no piensan averiguarlo, pues deben proceder al escape. Han violado su plan en 2 oportunidades, quebraron el silencio de radio, asomaron demasiado la cabeza. De modo que viran violentamente y emprenden la retirada de vuelta a Tierra del Fuego. Uno de los misiles dará en el blanco. En la cubierta de un barco lejano, 2 vigías observan el horizonte. El radarista ha dado la alarma. ¿Qué ha captado en realidad? Apenas 2 manchas en su pantalla que vienen como chifladas en dirección a la flota. El radarista nota enseguida algo más preocupante. Ya no son las pulsaciones de los aviones intrusos lo que detecta. Ahora se trata de 2 misiles. Para engañarlos, todos los barcos vecinos lanzan señuelos. El cielo se cubre de enjambres de libélulas de aluminio, pero los misiles no caerán en la trampa. Esquivan las libélulas y siguen en busca del eco difuso. Luego, uno de los misiles se desorienta y se hunde, mientras el otro sigue su rumbo. El crucero, los vigías descubren algo a la distancia, un destello sobre la superficie del mar. Ambos gritan ¡misil! Al unísono. Es demasiado tarde. Viene a todo lo que da por encima del oleaje. El barco es golpeado en la banda, el exocet penetra en diagonal y desata un infierno a bordo. Sus tripulantes arden en llamas. El orgullo de la flota se desinfla y en muchas millas a la redonda todos quedan paralizados. El crucero integra una escuadra de 100 unidades navales, incluidos submarinos atómicos, que han llegado a esa parte del mundo para reconquistar unas islas. El ataque proviene de la nada, los sume en el desconcierto y en la angustia. Pronto el barco estará reducido a chatarra, calcinado y dispuesto a hundirse. 3 días después, en París, un hombre ingresa a escondidas a su cita con el psiquiatra. Llega 40 minutos tarde. Se lo ve desmejorado. Hoy no piensa hablar de su infancia, sino de una mujer que lo acosa. Ella lo acaba de llamar desde Londres, furiosa por lo ocurrido. El doctor sabe a quién se refiere desde la sesión anterior, que lo sabe. Es la dueña del barco hundido. La mujer pasa por mal momento a causa de su lejana colonia. Ella culpa de todo al paciente del doctor. Ahora quiere información sobre algo que amenaza a su flota, un brutal artefacto que lleva el nombre de un pez volador, Le Poisson Volant. Explica a su analista, el paciente, que lo ha convertido en depositario de un secreto inconfesable, con lo cual, de alguna forma, coloca a su médico entre los enemigos de la mujer. El doctor deduce que su paciente habla de cierta clase de arma diabólica. ¿Qué tipo de información?, pregunta. Los códigos electrónicos del citado pez volador. Una vez que los tenga, ella podrá controlarlo, asegura su paciente. Porque aunque lleve nombre de pez, esa criatura funciona como un murciélago, capaz de chillar en frecuencias locas y captar los consiguientes rebotes y así cazar a su presa. Cuando la mujer consiga los códigos que gobiernan a la criatura, la volverá sordomuda, sin posibilidad de localizar, por lo tanto, sobre la vastedad del océano, la mancha de un eco difuso. Una vez desactivada, terminará en el fondo del mar o incrustada en un témpano de los que vagan por el Atlántico Sur. De modo que la mujer, además de exigirle las claves a su paciente, le ha prohibido que siga entregando el producto a sus enemigos. Si no acepta sus exigencias, ella pasará a la fase nuclear. ¿Algo así como Hiroshima?, pregunta el terapeuta. Su paciente se limita a musitar una sigla. La forma en que lo ha dicho le hace suponer al doctor que se trata de algo maligno, tan devastador como HIV o ACV. Pero el paciente ha dicho ANT, significa armas nucleares tácticas. Como la sigla no suena lo bastante evocadora, procura explicarle mejor. Suponga, le dice al médico, que a pesar de la inmensa flota que la mujer ha desplegado alrededor de las islas, los aviones de los intrusos consiguen sortearla y llegan a su colonia. O peor aún, que toda la fuerza aérea de los bandidos amenaza con aniquilar su armada. Entonces la mujer pulsa el botón y los aviones se vaporizan. Cuando Greenpeace concurra al lugar, apenas quedarán en el aire algunas líneas de radiación. O sea que ANT, para peor, es una bomba ecológica. ¿Usted cree que cumplirá su amenaza?, pregunta el médico. Por supuesto, dice el paciente. Ella es una mujer desquiciada. La voz de Marilyn, la mirada de Calígula. Por suerte, explica el paciente a su terapeuta, sus clientes solo tenían 5 unidades del pez volador. Ahora le quedan 2. Les había vendido 14, pero no completó la entrega. El terapeuta presume que su paciente ya tiene tomada la decisión. Traicionará nomás a sus clientes. Quizás ya entregó a la mujer los códigos del engendro. Entonces, ¿por qué le cuenta todo esto? Para justificarse a sí mismo. Es información peligrosa. El doctor preferiría que se calle de una vez. Pero no hay forma de silenciarlo. Ahora a su paciente lo acecha una nueva tribulación. ¿Quién querrá comprarle algo cuando trasciendan los detalles de su deslealtad comercial? Pero el paciente tiene otro cálculo. Hoy, a diferencia de otras sesiones, está hablando para la historia. Pretende que su analista divulgue algún día lo que ahora está escuchando. Que escriba un libro de esos fáciles de leer. Que devele las razones que tuvo para ponerse al servicio de la mujer. Que saboteó a sus compradores por una razón superior, para salvarlos de algo horrendo. Estos aviones, explican, son el único obstáculo para la victoria de la mujer. Están en manos de generales ineptos que luego de bañar a sus conciudadanos en sangre se han lanzado a recobrar esas islas inservibles. ¿Quién podía imaginar que esa gente volvería operativo el producto que él les vendió? Ni siquiera fue concebido para ser disparado desde un avión. El terapeuta no lo interrumpe. Su paciente es el hombre fuerte de Francia. El terapeuta, por el contrario, es un psiquiatra cualunque, como hijo de inmigrantes. En el futuro desmentirá que lo haya tratado de la cabeza, dirá que solo eran entrevistas para la tele. Su paciente luce horrible, tiene cáncer de próstata, pésima condición para lidiar con una mujer castradora como la que ahora lo acusa. En medio de la sesión, ella lo vuelve a llamar. El paciente toma el teléfono que le alcanzan los del servicio secreto. Un agente se lleva el aparato y el paciente se afloja con un suspiro, dispuesto, por supuesto, a reanudar la sesión. Hasta ahora jamás faltó a una consulta. Es difícil habituarse a alguien tan encumbrado, se dice el médico. ¿Cómo vino a parar acá? ¿Cómo elige uno a su analista? Es un tema que apasiona al terapeuta, que tal vez en el futuro lo lleve a escribir un libro. Su paciente, sin embargo, no se tomó demasiadas molestias para encontrarlo. Se lo recomendó su astróloga personal, actriz porno jubilada. El servicio secreto investigó al doctor unos días y otorgó su aprobación. En las próximas semanas, el médico devora las novedades que llegan desde los aledaños del polo. Los compradores del pez han consumido su stock, luego de hundir otros barcos, pero el grueso de la armada enemiga parece intacta. Hay combates sangrientos y entonces la guerra termina. Resulta que su paciente nunca llegó a completar las entregas. La mujer tampoco cumplió su amenaza atómica, pero todavía corre un rumor que sería el Atlántico, a un paso de la Antártida, se ha convertido en un cementerio de artefactos ANT. Yacen en los barcos hundidos por el producto de su paciente. Pero el pez volador ya no es un suceso mundial y a su paciente le llueven pedidos de todas partes. Ya no sufre por su imagen comercial. Con la guerra le ha ido mejor que pagando el stand más caro en la feria de armamento. ¿Y ahora? Nada. Durante los próximos meses remitirá la mercadería pendiente a los Argis, que ya se baten en retirada. Incluso cuenta con el permiso de la mujer. Total, ella ya tiene los códigos. De Vamos fusilando mientras llega la orden, de Eduardo Belgrano Rawson, El pez volador.